Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Así que si tienen sus Biblias pueden tornar a Juan 10. Juan 10. Y Juan 10 es uno de esos textos que es bien conocido a través de la iglesia. Es donde Jesús nos dice que Jesús es el buen pastor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben realmente lo que hace un pastor. Hace unas semanas atrás yo fui con un compañero de trabajo que él entrena perros ovejeros. Él tenía un perro que está bien entrenado y él nos enseñó cómo él lo hace. Y él soltó a sus ovejas por allí y ese perro, con cada silbato, porque él usaba un pito, ¿saben? Un pito, un silbato. Y cada vez que él cambiaba el silbato, el perro cambiaba la dirección y movía las ovejas de lado a lado. Realmente era algo bien impresionante ver cómo ese perro respondía. Estaba pendiente a ver qué era lo que el dueño hacía para él cambiar. Y las ovejas todas juntitas, todas juntas así, caminando en grupitos, de acuerdo a lo que el perro hacía. Pero no solamente tenía un perro que ya estaba bien entrenado, también tenía un perrito más joven. Tenía un perrito bastante joven que estaba por ser entrenado, estaba como que empezando a ser entrenado. Y mi compañero de trabajo me dice que el perrito, como no sabe cómo hacer las cosas, las ovejas no responden a él como responden al otro perro. Y aunque él trata de moverlas, las ovejas se asustan porque no conocen al perro y las ovejas se dispersan y no pueden seguir al pobre perrito. Cuando las ovejas son dispersadas es porque le tienen miedo al perro. Pero no solamente tenían esos dos perros, tenía un tercer perro. Aquel perro parecía más un caballo. Aquel perro era como así de grande, sin mentirle. Como así de grande, sin mentirle. Era grande. Y ese perro no era el que guiaba las ovejas. Ese perro duerme con las ovejas. Todas las noches el perro duerme con las ovejas porque hay animales salvajes que se estaban comiendo las ovejas de mi compañero. En el mundo occidental, esa es la manera en que los pastores o los que bregan con ovejas controlan a sus ovejas. En el tiempo bíblico, los pastores no tenían ese lujo. En el tiempo bíblico, los pastores no tenían el lujo de tener perros que los controlaran, que los ayudaran. En el tiempo bíblico, el pastor era el que guiaba, el pastor era el que proveía y el pastor era el que protegía a las ovejas que estaban a su cargo. Él tenía que hacerlo todo. Y mientras mi familia y yo estábamos sentados allí viendo al perrito mover a las ovejas de un lado a otro, mi mente estaba en el pasaje que vamos a ver en esta tarde. Mi mente estaba en que Jesús es el buen pastor. Jesús es el que guía, Jesús es el que provee y Jesús es el que protege a sus ovejas. Así que vamos a ver cómo Juan nos habla de estos tres aspectos en la vida de Jesús. Y vamos a comenzar capítulo 10, vamos a leer los versos del 1 al 6 y vamos a ver cómo Jesús es el que guía a sus ovejas. Hermanos, esta es la palabra de Dios. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, Pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Siento como el eco todavía, que estoy como para cantar. Anyways, para poder entender este pasaje más claramente, vamos a ir de vuelta a lo que hemos estado viendo a través de Juan. Y la última vez, no sé si se acuerdan, aunque fue en inglés, hablamos de este hombre ciego de nacimiento. Y vimos que Jesús, al pasar por allí, vio a este hombre y lo sana. Y vimos que lo sanó en el día de reposo. Y como lo sanó en el día de reposo, esto ocasionó una gran revuelta entre los fariseos, que comienzan a interrogar a este hombre que había sido sanado. Y luego de interrogarlo a él, de interrogar a sus padres, y no encontraron ninguna manera de desacreditar el milagro, ellos continúan presionando al hombre para que diga que Jesús es un pecador. Y el hombre les contesta y les dice: ¿no quieren ustedes ser discípulos de Jesús? Y los fariseos en ese momento se molestaron bastante con el hombre. ¿Y qué hicieron? Lo echaron de la sinagoga. Echaron al hombre ciego de la sinagoga. Y Jesús lo encuentra en el camino y Jesús se le presenta como el Hijo del Hombre. Y el que era antes ciego, ahora viene a los pies del Mesías. El que antes era ciego, ahora puede ver. Y vimos que eso es una imagen de todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y cómo Dios nos abre los ojos espirituales para ver la belleza del Evangelio. Pero la persona que está leyendo lo que acabamos de leer podría tener una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué va a pasar con este hombre ciego? ¿Qué va a pasar con él? Los fariseos eran los maestros de la ley. Y los maestros de la ley lo habían echado fuera. Para ellos, la condición de este hombre ahora no era mucho mejor que la condición que estaba antes. ¿Sería que estaba ahora fuera del rebaño de Dios? Jesús nos va a contestar esa pregunta. Y nos contestó esa pregunta, pero va a comenzar diciendo que el que no entra en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón, es un salteador. Las ovejas de noche, como hace mi amigo, las ponen en un redil. Básicamente es un área grande que está verjada, donde varios pastores ponían a sus ovejas. Es como si yo tuviera una finca grande que tenga una buena verja y los pastores traen sus ovejas, me pagan y sus ovejas pueden dormir en mi propiedad. Y como ellos me pagaron, yo los puedo dejar entrar. Si el pastor tiene que entrar a hacer algo con las ovejas, yo lo dejo entrar, porque yo soy el portero del redil y yo dejo entrar al pastor. Ahora, los que no entran por la puerta, los que tratan de entrar por otras partes, tienen que brincar una verja, tienen que brincar la verja porque no pueden entrar con autorización. Tienen que entrar sin permiso. Y si tú entras sin permiso en el redil de otras personas, no tienes buenas intenciones. Los que entran de esa manera son ladrones. Y eso es algo que vemos que es bien interesante aquí, que podemos aplicar en el día de hoy. Los pastores o líderes que hacen malabares, que hacen cosas extrañas, que tienen que recurrir a espectáculos, que tienen que recurrir a cosas novedosas para atraer a las personas, lo más probable no son autorizados para dirigirse a esa congregación. Esas personas no están entrando por la puerta correcta. La puerta correcta es la palabra de Dios. Y si no entras por la palabra de Dios, estás siendo un ladrón. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Los fariseos son ladrones que entran a robar, que entran a matar las ovejas, que despedazan a las ovejas por su beneficio. Estos fariseos, en lugar de cuidar a las ovejas, lo que hacen es matarlas. En lugar de cuidar a este hombre ciego, en vez de guiarlo, lo despedazan. No tienen cuidado de él como lo haría un ladrón. Los fariseos estaban haciendo lo mismo que los pastores y los líderes malos de Israel hicieron en el Antiguo Testamento. Sin duda Jesús está haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, el profeta Ezequiel en el capítulo 34, donde vemos a Dios mismo hablándole a los pastores de Israel. Vean cómo les dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, y profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y severidad. Jesús aquí está trayendo la misma acusación contra los fariseos. Ustedes no están cuidando las ovejas, ustedes solamente están pendientes a ustedes mismos. En lugar de apacentar las ovejas, se están apacentando ustedes mismos. Ay de los pastores de Israel, ay de los pastores hoy en día que hacen lo mismo. Ay de aquel que busca apacentarse a sí mismo, enseñoreándose de la iglesia que Dios ha puesto a su cargo. Ay de los que solo están ahí por dinero. Jesús está diciendo: ellos no están autorizados a estar ahí. El único que tiene derecho a guiar a las ovejas es el pastor. Pero ¿quién es el pastor? ¿Y quién es el portero en esta historia? El portero, en la primera parte de la historia, el portero es Dios. Jesús está diciendo que Él viene por la autoridad de Dios. Dios es el portero y Dios mismo ha autorizado a Jesús como pastor para entrar y buscar a sus ovejas. Lo interesante del caso aquí es que Ezequiel, cuando Dios está hablando de la maldad de estos pastores en el pueblo de Israel, promete que Dios mismo vendrá y guiará a sus ovejas. Vemos en el verso 11 de Ezequiel 34, porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dios está prometiendo que Él no dejará solas a sus ovejas. El hombre ciego no tiene nada por qué preocuparse. Tú y yo no tenemos nada por qué preocuparnos. Dios mismo buscará, Dios mismo velará por sus ovejas. Pero si continuamos leyendo Ezequiel, en el verso 23, Dios dice: entonces, mismo capítulo, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. En el mismo capítulo Dios habla que Él mismo apacentará, velará por sus ovejas. Y luego dice que un descendiente de David apacentará y será el pastor de las ovejas. ¿Cuál de los dos? ¿Es Dios o es el descendiente de David? Ya ustedes saben la respuesta. Ese es el misterio que hemos estado viendo en Juan a través de los 10 capítulos que hemos visto. En Jesús ambas son ciertas. Jesús es el Verbo de Dios, que es Dios y que estaba con Dios en el principio. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre, descendiente de David. En Jesús se cumple la profecía a cabalidad de Ezequiel. Jesús
Jesús es el pastor, el cual Dios prometió a través de Ezequiel, y sus ovejas escuchan su voz, y Él las llama por su nombre. Particularmente a cada uno de ustedes. Mis hermanos, no pierdan la belleza de este versículo. Jesús te conoce por nombre. Antes de la fundación del mundo, antes que existiera nada, se escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Antes que se creara nada, Jesús te amó y te conoció por nombre, a ti específicamente, mis hermanos. Eso es increíble. Y vean que las ovejas responden a Él, porque las ovejas ya son suyas. Antes que Él las llame, ya son de Él. Por eso es que ellas responden a Él. Y si tú estás aquí, si tú has puesto tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él puso su mirada en ti y te amó, y eres suyo. Eres suyo. Pero si no has escuchado la voz del pastor y estás aquí con nosotros, yo te ruego que lo escuches aún ahora, porque Él está hablándote. Corre a Él. Corre al buen pastor. Ese hombre que era ciego escuchó la voz de Jesús, y Jesús lo sacó del rebaño de la religiosidad que habían formado estos fariseos. El problema es que muchos de nosotros podemos vivir en un rebaño como ese. El rebaño de la religiosidad todavía está vivo en el día de hoy. Tenemos cierto lenguaje que nos caracteriza. Hacemos cosas en grupo, nos comportamos más o menos igual y damos por sentado que somos parte del rebaño. La manera en que sabemos que somos del rebaño de Jesús no es por cómo hablamos, no es por cómo nos movemos. Lo sabemos porque escuchamos la voz del pastor y le seguimos. Y hoy día, más de 2000 años atrás, sus ovejas continúan escuchando su voz. No lo hacen audiblemente, pero lo hacen a través de las páginas de las Escrituras. Sus ovejas escuchan su voz cuando un pastor toma una porción de la palabra de las Escrituras y las expone fielmente a su congregación. Cuando domingo tras domingo nosotros le predicamos a Cristo, es el Señor mismo hablándoles. Y si les parece que a veces estamos repitiendo las cosas demasiado, considera que tal vez no es que nosotros queremos repetir las cosas, sino es que Jesús, en su misericordia, te está llamando para guiarte a través de los pastores que le has puesto bajo su cargo. El Señor ha decidido que una de las maneras principales en que la congregación escucha su voz es a través de pastores, hombres fieles a los cuales Él le ha encomendado la tarea de predicar la palabra de Dios, que proclaman su verdad al pueblo. La pregunta para ti y la pregunta para mí es si nosotros estamos escuchando la voz del pastor. Él es el único que puede guiarte fuera del rebaño de la religiosidad, fuera del rebaño de la incredulidad, fuera del rebaño de la hostilidad en su contra. ¿Estás dispuesto, como las ovejas de mi compañero, a moverte en la dirección que el pastor te está guiando? Oh, hermanos, examinemos nuestro corazón, porque tal vez no queremos obedecer al pastor porque no confiamos que eres un buen pastor. Tal vez no confiamos en su provisión. Tal vez pensamos que nosotros podemos sostenernos a nosotros mismos, mis hermanos. Una oveja sin pastor está en un grave peligro. Mis hermanos, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor no solamente que guía a sus ovejas, es el buen pastor que provee a sus ovejas. Versos 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los fariseos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y Jesús en esta segunda parte va a cambiar un poco la escena, va a cambiar lo que está diciendo. Si se dan cuenta, en la primera parte Jesús es el pastor de las ovejas. El pastor entra por la puerta, significando que Jesús es el pastor autorizado por Dios para sacar y para guiar a sus ovejas. En esta segunda parte, Jesús nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. Lo que Él está diciendo es: yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera en que las ovejas pueden llegar a ser parte del rebaño de Dios es si son llamadas por Jesús y entran únicamente a través de Él. Y ese lenguaje de una puerta lo vemos desde Génesis, cuando Dios le dice a Noé que pusiera una sola puerta en el arca para entrar en la salvación que Dios estaba proveyendo. Había solo una puerta. Era así en el tiempo de Noé, fue así en el primer siglo y sigue siendo así en el siglo 21. Para ser parte del rebaño de Dios, mis hermanos, hay una sola puerta y se llama Jesucristo. Y eso definitivamente es un reclamo exclusivo y es contrario a todo lo que la cultura quiere que nosotros pensemos hoy en día. De hecho, eso es una de las razones principales que la gente no viene al cristianismo, porque es exclusivo. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a la palabra de Jesús aquí, bueno, solamente hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. O pensamos que está loco. Verso 20: tiene un demonio y está loco. Eso es una respuesta a lo que Jesús está diciendo. Imagínate que alguien te diga: yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Eso no hace sentido. Una mente carnal no puede entender lo que Jesús está diciendo. ¿Estás loco? No hace ningún sentido. Podemos decir como el hombre ciego en el capítulo 9, verso 38. Creo. Y se postró y lo adoró. Dos opciones. O eres ciego y sus palabras no te hacen ningún sentido. O eras ciego y Jesús te dio vida espiritual para ver la belleza del Evangelio. Escuchas su voz y le adoras. Todos éramos ciegos por cuanto todos pecaron. Fueron destituidos de la gloria de Dios. La razón que todos, mis hermanos, todos merecíamos ir al infierno es que pecamos contra un Dios santo. Y la única manera de ser perdonados es a través de Jesús. Y si tú eres creyente, mis hermanos, no puedes escapar la fuerza de este verso. Yo soy la puerta de las ovejas. Pero lo increíble de esto es que no solamente entramos por Él. Él no solamente nos deja entrar, sino que permanecemos en Jesús. Vean el verso 9. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Ven, entramos por Jesús para ser salvos, pero Él no nos deja entrar al redil y nos deja morir de hambre allá adentro. Entraremos y saldremos y hallaremos pasto. Él no solamente guía a sus ovejas, Él las guarda, Él las cuida, Él provee el alimento que ellas necesitan para florecer y lo hace abundantemente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor provee a sus ovejas abundantemente, oh mis hermanos, y no es ese el caso con nosotros. Dios ha provisto abundantemente para nosotros. Él ha provisto más de lo que podíamos pedir, de lo que podíamos imaginar, porque Él se entregó Él mismo por nosotros. En el capítulo 6 lo vimos, dijo: yo soy el pan de vida. Él mismo es nuestro alimento, Él mismo es nuestra porción. Y cuando yo escucho las palabras y leo estas palabras de Jesús en este capítulo de Juan, mi mente inmediatamente va al salmo preferido de mi abuela. Mi abuela leía este salmo todos los días, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conducen. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un salmo hermoso que nos muestra la cercanía y el cuidado de Dios para los que son suyos. Él no solamente es rey sobre todas las cosas, Él es un Dios cercano. Él está con nosotros cuidándonos a cada instante. Y aunque a veces nosotros en nuestro desenfoque y en las cosas que estamos viviendo día a día no le sentimos y no sentimos su presencia, la realidad es que el Señor está contigo. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Tu copa está rebosando. Si la gente estaba preocupada por este hombre que era ciego, que fue expulsado de la sinagoga, Jesús le está diciendo: primero, no se preocupen, yo fui el que lo saqué de ese rebaño, yo lo guié afuera y yo voy a cuidar de él. Ahora este hombre tiene los ojos espiritualmente abiertos. Él está vivo espiritualmente y ahora él tiene vida en abundancia. Él está unido a mí porque yo soy vida. Yo mismo cuidaré de él. Entonces ven, Jesús no solamente nos salva del pecado, ahora tenemos la bendición de estar unidos a Él. No somos nosotros los que vivimos, Él vive en nosotros, hermanos, y eso debe traernos gozo y eso debe traernos aliento a aquellos que escuchamos estas palabras. Como creyentes, Gozo debe ser algo que nos caracterice. No vamos por la vida con una actitud de desesperanza, sino de gozo, porque somos de Él. Él nos tiene en sus manos. Pero la realidad es que fuera del redil lo que hay es desesperanza. Y eso es lo que vemos aquí. Al igual que los falsos profetas habían venido a robar, a matar, a destruir, hoy día tenemos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, gobernantes impíos que han venido a robar, a matar y a destruir. Buscan derramar sangre, ya sea por popularidad, ya sea por voto, ya sea por ignorancia. Estoy seguro que todos lo vieron. Hace unas semanas atrás en Nueva York se firmó una ley haciendo legal el aborto hasta el mismo día del nacimiento del bebé. Esta semana en Virginia se propuso un proyecto de ley similar. La muerte de los indefensos fue ocasión de aplausos y de sonrisas cuando debió ser ocasión de lágrimas. Matando la imagen de Dios en los más inocentes. Han venido a matar. Pero no solamente son los políticos. Se ve en la iglesia que han venido a destruir en sus países, al igual que en mi país, en este país. Está lleno de falsos maestros que engañan a sus ovejas con falsas doctrinas, que le sacan el dinero a la iglesia, que se apacientan ellos mismos, que están destruyendo a muchos, extraviándolos de la verdad, haciéndolos presos de enseñanzas de hombres, y el nombre de Dios es blasfemado por eso. Muerte y destrucción es lo que hay fuera en el mundo. Y sin embargo, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer, aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Juan ahora nos va a recordar que no tenemos que temer, porque el buen pastor nos protege. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Verso 11 al 21. Verso 11 al 21. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia autoridad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? La pregunta que tenemos aquí al final es: ¿hasta dónde puede llegar el pastor si sus ovejas están en peligro? ¿Hasta dónde llegaría el pastor para proteger su rebaño? Y Jesús nos da la respuesta: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo que demuestra que el pastor ama a sus ovejas es que cuando están en peligro, cuando el león, cuando los coyotes, cuando los lobos salen a atacar al rebaño, el pastor se entrepone entre el peligro y las ovejas. 5 veces, mi hermano, 5 veces en estos versículos Jesús dice que da su vida por las ovejas. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. La repetición nos está diciendo la importancia del acto que estamos a punto de presenciar. Este es el punto culminante de esta sección y apunta a lo que Jesús hará por los suyos. El dar su vida por las ovejas es el mayor acto de amor que el pastor hará por sus ovejas. Los fariseos, no esperen eso. Los fariseos son asalariados, solo están allí por el beneficio personal. Si tú estás cuidando ovejas simplemente para que te llegue un cheque, ¿qué pasa cuando hay peligro? Yo no voy a dar mi vida por un trabajo. No vale la pena perder la vida por esto. Pero Jesús ama a sus ovejas. Él da su vida por las ovejas, porque las ovejas le pertenecen a Él. Jesús no es un asalariado. Las ovejas le pertenecen a Él. Pero no solamente son las ovejas de Israel. Miren la declaración en el verso 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Yo estaba un domingo en mi casa y escuché que tocaron la puerta. Y yo fui y abrí la puerta y eran los testigos de Jehová. Y eso comenzó una buena conversación con ellos, y empezamos a hablar. Y el testigo de Jehová sacó a Juan 10 y me dijo: yo tengo otras ovejas. Los testigos de Jehová somos esas ovejas. Les puedo decir que eso se tornó en una buena conversación y un debate teológico con el testigo de Jehová. Pero mi hermano, la realidad es que los testigos de Jehová ni ninguna otra falsa religión son esas otras ovejas de las que Juan está hablando. Las ovejas que Juan está diciendo aquí son los gentiles. Todos aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, somos esas otras ovejas, porque nosotros no pertenecíamos al redil de Israel. En el pueblo de Israel tenía un redil, pero Jesús dice que hay otro redil cuyos nombres también están escritos en el libro de la vida, y que de ambos grupos Él va a ser un solo rebaño. Eso es lo que nos dice Efesios 2. Jesús derribó la pared de separación, haciendo de ambos pueblos uno solo, para que ahora tengamos un solo pastor, el Señor Jesús, que dio su vida por los judíos y dio su vida por nosotros, los gentiles. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenía que dar su vida? Estábamos en tanto peligro nosotros que el pastor tenía que morir para protegernos. Mis hermanos, todos pecamos. Nuestro pecado nos hace culpables. El pago del pecado es muerte, y la muerte nos acechaba con separarnos eternamente de nuestro Dios. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cada uno de nosotros nos habíamos apartado del Señor, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesús nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra ira, nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestra vergüenza. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Jesús y la santa ira de Dios fue completamente derramada sobre su Hijo y fue satisfecho en ese momento. Por la muerte del pastor, nosotros somos salvos. Pero si el pastor muere, ¿qué pasa con las ovejas? Si el pastor muere, las ovejas quedaban desprotegidas. Pero con Jesús, mis hermanos, con Jesús no es así. Ese es el poder del Evangelio. La historia no se quedó allí con un pastor muerto y un rebaño dispersado. Al tercer día, el buen pastor resucitó de entre los muertos y el buen pastor está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todas las cosas. ¡Aleluya! Él está reinando sobre todo. El sacrificio de Jesús fue acepto al Padre. Y el Padre ama al Hijo. El sacrificio fue voluntario. Nadie podía quitarle la vida porque Él es el creador de la vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una eternidad pasada en el cielo determinaron un plan perfecto en el que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomaría forma de siervo para salvar a su pueblo. Y siendo su propia voluntad, el Hijo dijo, ¡sí! Yo voy a ir, yo voy a morir por aquellos que son míos. Eso es amor. Esa es la manera en que Dios te ama. El buen pastor no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó de todo para salir a buscar a la oveja que se había perdido. Y al final, Juan nos presenta nuevamente esta división entre las personas. Algunos dicen que tiene un demonio, que Jesús está loco, que no le hace sentido lo que Jesús está diciendo. Otros dicen que nadie que haga lo que él hizo podría tener demonio. Cada uno de ellos tiene una conclusión acerca de Jesús. Juan quiere que nosotros lleguemos a una conclusión. No cualquier conclusión. Él quiere que lleguemos a la conclusión correcta. Jesús es el Mesías, el buen pastor que quita el pecado del mundo muriendo por sus ovejas. Pero si esa es la conclusión, si Jesús es el buen pastor que guía, que provee y que da su vida por las ovejas, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos seguir al buen pastor. No debemos irnos del rebaño a merodear, a buscar otros pastos por ahí. Debemos buscar ser satisfechos en Él, porque Él es el pan de vida. Él es el que nos da y nos lleva a lugares de verdes pastos. Escucha la voz de Jesús. No pongas excusas, no pongas trabas, que si tengo que hacer esto primero para venir, que si tengo que hacer lo otro, que si tengo que cambiar, que si tengo que dejar de hacer. La realidad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. De una manera u otra, todos hemos experimentado el pecado en nuestra vida o las consecuencias del pecado de otras personas en nuestra vida. Todos estamos. estamos batallando, todos estamos quebrantados. El problema es que no lo entendemos y pensamos que estamos solos. Y venimos aquí y miramos a nuestro alrededor y vemos personas que parece que tienen todo en su sitio, que tienen todo planchado, y no sabemos qué hacer con eso. Vemos eso y comenzamos a cuestionarnos si realmente pertenecemos aquí, si realmente pertenecemos al rebaño y a la iglesia de Dios. Y si tú estás escuchando su voz hoy, Jesús te está diciendo: tú me perteneces. Yo voy a cuidar de ti. No sé si recuerdan todo este intercambio que hemos visto. Comenzó con la pregunta de los apóstoles: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dijo: no, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. La gloria de Dios es manifestada en que el pastor busca a cada una de sus ovejas y las trae a sí mismo y da su vida por ellas. Sea cual sea la batalla, ven a Él. Él te ofrece vida y vida en abundancia. Cuando sientas temor, ven a Él, porque Él confortará tu alma. Cuando la ansiedad, las preocupaciones de este mundo te ahoguen, busca descanso que solo Él puede dar. Cuando estés cansado y sientas que ya no puedes continuar, ven a Él y Él renovará tus fuerzas. Cuando el sentido de soledad vuelva a tu mente, cuando mires a tu alrededor y sientas que nadie te conoce, que nadie sabe de ti, que estás solo en este mundo, mira al buen pastor que dio su vida por ti, que te compró y que te dio su Espíritu Santo para que viva dentro de ti. Él te conoce, Él no te abandona, Él es un Dios cercano. Cuando te sientas rechazado, mira a Cristo, porque Él conoce todas tus debilidades y aún así te ama. Si te estás preguntando cómo puedo mirar a Él, la respuesta está aquí. Miramos a Cristo en su palabra. En ella somos nutridos espiritualmente. En ella vemos el Evangelio que nos recuerda que Él dio su vida por nosotros. Mi hermanos, al final, el punto que Juan quiere que veamos es que Jesús es el buen pastor que nos guía, que nos provee y que nos protege, y que solo a Él debemos seguir y adorar. Aunque todo se esté cayendo en el mundo, aunque parezca que estamos desprotegidos, como parecía que estaba el hombre que era ciego, aunque parezca que todo está perdido, si estamos en Jesús, Él cuidará de nosotros. Estamos llamados a seguir y adorar el buen pastor. Y si lo hacemos, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Oremos. Señor, gracias, Padre, por enviar al buen pastor. Gracias porque podemos escuchar su voz. Gracias porque podemos seguirle. Gracias porque Él ha provisto para nosotros. Gracias porque Él nos protege. Oh Señor, ayúdanos a escuchar la voz del buen pastor. en los momentos que necesitemos, en los momentos de mayor necesidad de nuestra vida, que podamos sentir la presencia tuya a nuestro lado. Pero ayúdanos a confiar en tu palabra, que aun cuando no la sintamos, tú estás ahí, cuidando de nosotros, protegiéndonos. Y que porque tú nos sostienes, porque tú nos guías, porque tú provees para nosotros, tenemos esperanza de que un día estaremos en el redil con el rebaño, adorándote por una eternidad. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu cercanía. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Pongámonos de pie.